En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Y precisamente hoy abordaremos el histórico caso de genocidio presentado contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, igualmente ante esta indignación mundial por la guerra de Israel en Gaza. Para este propósito, hoy con un invitado muy especial, a quien agradezco mucho su participación en Perspectiva Global. Se trata del doctor Hernando Valencia Villa, jurista colombiano, doctor en Derecho de la Universidad de Yale, ha sido ex procurador de Derechos Humanos, ex secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bueno, ha tenido cargos diplomáticos, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en las universidades de los Andes, la Nacional, el Externado y también universidades internacionales. Actualmente él vive en España, está en Madrid y sigue siendo una persona con una gran actividad como consultor y conferencista. Así que de nuevo, muchísimas gracias, doctor Valencia Villa, por aceptar esta invitación en Perspectiva Global. Buenas tardes en Madrid.
Buenas tardes, es un placer. Estoy a su disposición.
Pues la verdad es que es muy importante para el programa y para el país que una persona como usted nos pueda aclarar por qué, y sobre todo fue exactamente hoy, viernes, hora de Colombia, cuando se supo sobre las decisiones que tomó la Corte Internacional de Justicia. Pero para hacer un poco de aclaración, primero me gustaría preguntarle, ¿qué es la Corte Internacional de Justicia y qué autoridad tiene para que luego veamos cómo Sudáfrica llevó este caso ante esta Corte para denunciar a Israel por la guerra en Gaza?
¿Cómo no? La Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, la capital holandesa, es, por esa misma razón, la capital judicial del mundo, es el viejo tribunal que resuelve las disputas entre estados y gobiernos en el marco de las Naciones Unidas. Fue creado, en realidad, desde los años 20, cuando existía la Liga de las Naciones o Sociedad de las Naciones, la organización inmediatamente anterior a la ONU, pero después de la creación de las Naciones Unidas al final de la Segunda Guerra Mundial, en julio del 45 en San Francisco, la Corte se convirtió en el Tribunal Principal de Naciones Unidas. Es un tribunal que tiene jurisdicción voluntaria. Esto es extraordinariamente importante tenerlo muy claro. Quiere decir que únicamente tiene autoridad en aquellos casos en los cuales las partes implicadas están de acuerdo en someterse a la jurisdicción del tribunal, seguir sus procedimientos y aceptar sus decisiones. Por tanto, no es un tribunal de jurisdicción obligatoria, como por ejemplo la Corte Suprema de Justicia en Colombia, o la Corte Suprema de Justicia en los Estados Unidos, o el Tribunal Supremo en España, que son de jurisdicción obligatoria. Todo el que habite ese territorio está sometido, gústele o no, a ese tribunal. La Corte Internacional de Justicia no, por una razón muy sencilla y un tanto melancólica, porque no existe un Estado mundial, porque no hay un gobierno planetario y por tanto no hay una autoridad ni ejecutiva, ni legislativa, ni judicial de carácter estatal o similar a la de los estados nacionales, que pudiera hacer efectivas las decisiones del tribunal como las decisiones de una especie de parlamento o las decisiones de una especie de gobierno. En el caso de las Naciones Unidas, lo único que se parece bastante a un gobierno mundial es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Como todo el mundo sabe, el Consejo de Seguridad fue creado por las cinco potencias victoriosas de la Segunda Guerra Mundial y tiene miembros de dos clases. Los miembros permanentes, que son justamente esas cinco potencias victoriosas, Estados Unidos, la antigua Unión Soviética o Rusia, China, Francia y Gran Bretaña, que son miembros permanentes y tienen derecho de veto. Y 10 miembros transitorios que se rotan, los países se turnan en periodos de 2 años, de tal manera que los 190 y tanto estados que forman hoy las Naciones Unidas, en el largo plazo van a terminar siendo miembros, digamos, transitorios del Consejo de Seguridad. Es el único órgano de la organización internacional en su conjunto que puede hacer efectivas por la fuerza sus decisiones. Es el único parecido a un gobierno mundial, pero para ello se requiere el voto favorable y ningún veto por parte de los cinco estados permanentes, de los cinco miembros permanentes, lo que se llama en la jerga del derecho internacional los P5, los cinco estados permanentes. Dicho esto, entonces, volvemos a la Corte Penal Internacional. Es un tribunal que interviene poco, tiene muy poco trabajo, porque los estados son muy conservadores en el ejercicio de demandarse los unos a los otros y exigirse responsabilidades jurídicas internacionales los unos a los otros ante un tribunal como este. Se cuidan muchísimo y las decisiones de ese tribunal no siempre se cumplen. Son obligatorias para los estados que comparecen en cada proceso, porque cuando el estado acepta comparecer en una demanda que le han presentado en su contra, como en el caso de Israel, por la Franja de Gaza ante Sudáfrica, el estado se somete a su autoridad. Pero, como veremos quizá más adelante, hay que preguntarse con el corazón en la mano si Israel va a cumplir una decisión final que podría ser desfavorable, ampliamente desfavorable, porque podría declarar la existencia de un genocidio perpetrado por el Estado israelí en la Franja de Gaza en estos últimos meses. Por tanto, la jurisdicción del tribunal hay que tomarla con un grano de sal. Suele intervenir sobre todo en pleitos fronterizos, en disputas territoriales, por fronteras, por definición de límites terrestres, marinos y submarinos, o por disputas relativas a recursos naturales, renovables y no renovables. A veces, por temas mucho más candentes, como este del genocidio, hace unos años hubo un pleito a raíz de la disolución de la antigua Yugoslavia en la península de los Balcanes, y uno de los estados de la antigua Yugoslavia demandó a otro por genocidio. Y el tribunal finalmente falló en contra del estado demandado y le exigió una serie de responsabilidades que se han cumplido parcialmente, porque en tratándose de responsabilidades estatales, lo que la Corte hace es imponer pronunciamientos políticos, obligaciones diplomáticas e indemnizaciones que pueden llegar a ser muy cuantiosas, que pueden llegar a ser muy onerosas para los estados, ¿no? Entonces, la autoridad de la Corte para mí es clara, pero depende de las circunstancias, depende del caso, depende de los estados que participen. Los Estados Unidos de América, por ejemplo, que es un país tan importante y tan poderoso, ha tenido tradicionalmente una política muy pragmática, muy utilitaria, por no decir maquiavélica, en su adhesión a la Corte Internacional de Justicia, cuando le conviene el caso y tiene posibilidades de ganarlo, acepta su jurisdicción. Cuando no le conviene el caso o no tiene posibilidades de ganar el pleito, se retira de la jurisdicción del tribunal, como ha ocurrido varias veces. No es ninguna calumnia lo que estoy diciendo, es pura historia, historia diplomática documentada. Por tanto, tenemos que esperar a ver cómo transcurre el pleito ha incoado Sudáfrica contra Israel ante este tribunal por el presunto genocidio que se estaría perpetrando en la Franja de Gaza a través de la operación de castigo de la guerra punitiva, que me parece que no tiene otro nombre, que el ejército de Israel está librando contra la guerrilla de Hamás en la persona, en la carne de la población palestina. Porque es que la tragedia de Gaza que estamos viviendo todos los habitantes de este planeta en vivo y en directo, todos los días en la televisión, es esa, que el Estado de Israel supuestamente está tratando de ejercer una represalia, en principio legítima, contra el ataque terrorista de la guerrilla de Hamás del 7 de octubre del año pasado. Pero en la práctica, lo que está haciendo el Estado de Israel es exterminar, o algo muy parecido, muy semejante, a la población civil palestina, la población desarmada, de 2.200.000 personas, un 70% de las cuales son mujeres y niños, por su sola presencia en ese recinto, en ese enclave, en el entendido de que la guerrilla de Hamás está diluida, está confundida, está mimetizada con la población civil. Pues bien, lo primero que hay que decir es que las democracias no pueden combatir el terrorismo si pretenden seguir siendo democracias, sino con una mano atada a la espalda. Esa es la fórmula preciosa que utiliza Michael Ignatieff, el gran historiador y analista político canadiense, cuando recuerda que los estados no pueden combatir el terrorismo de cualquier manera, como les dé la gana, sino que lo tienen que hacer dentro de los parámetros de sus constituciones y legislaciones nacionales y sobre todo dentro del marco del derecho internacional humanitario. De otra manera, dejan de ser democracias, dejan de ser regímenes constitucionales, dejan de ser estados de derecho y se convierten en otra cosa, que es lo que tendríamos que preguntarnos con Israel.
Exacto. Doctor Valencia, justamente lo que usted ha dicho, esta es una guerra de Israel contra Palestina desproporcionada. Ya sabemos los miles y miles de muertos palestinos y sobre todo también dice según Naciones Unidas, 7.000 cadáveres que todavía están bajo escombros. Bueno, esto es brutal. ¿Usted considera que esto sí es realmente un genocidio, además del desplazamiento de los palestinos a lugares donde no es posible que puedan vivir dignamente? Es decir, la crisis humanitaria es insuperable. Entonces, la Corte Internacional de Justicia, ¿cómo abordará para saber que esto sí es un genocidio, tal como lo denunció Suráfrica?
Bueno, hay dos cosas. Primero, la Corte se ha pronunciado precisamente hoy sobre las llamadas medidas cautelares que consistían básicamente en ordenar un alto al fuego en las hostilidades que que ha desatado el ejército de Israel en la franja de Gaza contra la población palestina. Desafortunadamente, la corte no ha ordenado ese alto al fuego y lo único que ha hecho es exigir al Estado de Israel, en el término de un mes, medidas inmediatas y efectivas para poner fin al sufrimiento y a las muertes que está experimentando el pueblo palestino en la franja de Gaza. Y dentro de un mes se espera que el Estado de Israel presente un informe sobre qué medidas inmediatas y efectivas ha tomado para evitar la prolongación de esas muertes y de ese sufrimiento, inauditos en ambos casos. Y en tal coyuntura, entonces, se esperaría que la Corte dictaminara ya de fondo, a través de una sentencia, lo que se llama en derecho internacional una sentencia de mérito, es decir, una sentencia sobre el fondo de la cuestión, la que diga, hay genocidio por estas y estas razones, el Estado de Israel está implicado en estos actos constitutivos del crimen de genocidio y por tanto debe responder en esta y en esta forma. Seguramente estableciendo un alto al fuego de carácter inmediato, un retiro de toda la Fuerza Armada de Defensa israelí del territorio de Gaza y la reconstrucción de toda la franja, la entrada plenaria de la ayuda humanitaria y las indemnizaciones correspondientes. Perdón, ya sería para otro tribunal determinar las responsabilidades penales individuales. Eso sería para la Corte Penal Internacional.
Doctor Valencia, ¿por qué cree usted que la Corte Internacional de Justicia no dictaminó urgentemente un alto al fuego en esta guerra Israel-Gaza, que era lo más esperado, no solo por Sudáfrica, sino por el mundo entero?
Esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón. Yo creo que hay dos razones fundamentales. Primero, por la enorme influencia internacional que tiene Israel como la democracia moderna más importante del Medio Oriente y el aliado número uno de los Estados Unidos y de la Unión Europea en esa región tan estratégica, tan sensible desde el punto de vista geopolítico. Y segundo, por el tema del terrorismo, que es, en mi opinión, desgraciadamente, el gran equívoco de esta desgraciada guerra de Gaza. El gran equívoco porque supuestamente los estados tienen derecho a a su legítima defensa ante las actividades terroristas. Pero como acabo de recordar, la defensa contra el terrorismo no puede ni debe ser ilimitada, desaforada, indiscriminada. Tiene que someterse a unas reglas que son precisamente las leyes y costumbres de la guerra, es decir, las normas del derecho internacional humanitario, la protección de los civiles. La prohibición de usar armas indiscriminadas o de carácter masivo, la prohibición de atacar los bienes civiles, es decir, los hospitales, las escuelas, las iglesias y en este caso las mezquitas, todos los lugares de culto, los depósitos de agua, etcétera. Todo eso es lo que establece el derecho internacional para librar una guerra, mucho más una guerra contra el terrorismo, que es un tipo de conflicto que surge a partir de la actuación de organizaciones clandestinas, de organizaciones ilegales, de organizaciones criminales. Nadie justifica de ninguna manera el ataque de Hamás el 7 de octubre contra Israel. Eso fue una barbaridad de principio a fin. y el secuestro es un crimen internacional de carácter atroz. Eso debe quedar absolutamente claro. Y el Estado de Israel tiene derecho a existir, y tiene derecho a defenderse y tiene derecho a la seguridad de su territorio y de su población, pero tiene que hacerlo dentro de unos parámetros, dentro de unos límites, con el respeto de unas normas. Y al parecer no las está respetando. ¿Cuándo hay genocidio? La definición de genocidio es muy exigente. No es fácil que se configure el genocidio. Está definida desde 1948 en la Convención contra el Genocidio de las Naciones Unidas y ha sido repetida verbatim, es decir, al pie de la letra, en el Estatuto de la Corte Penal Internacional de carácter permanente, que es lo más parecido que existe hoy en este planeta a un código penal mundial. Entonces, el Estatuto de la Corte Penal Internacional repite literalmente la definición de la Convención contra el Genocidio del año 48. ¿En qué consiste la definición? Dice, genocidio es la destrucción o tentativa de destrucción intencional en todo o en parte de un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Solamente uno de esos cuatro tipos de grupo puede ser víctima de genocidio. Desafortunadamente se quedaron fuera, por ejemplo, los grupos culturales y los grupos políticos. Cuando se discutía la Convención contra el Genocidio, al final de la Segunda Guerra Mundial, en el borrador, inicial de la Convención, se incluyeron los grupos políticos y los grupos culturales. Pero el bloque soviético se encargó de que los grupos políticos desaparecieran de esa definición y los estados occidentales, las antiguas potencias coloniales, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, España, Estados Unidos, se encargaron de que desaparecieran los grupos culturales. Entonces, hoy solamente puede haber genocidio en estricto derecho contra grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos. Pero en el caso de Gaza es absolutamente inequívoco, no hay la menor duda de que el pueblo palestino es un grupo nacional y es un grupo étnico. Es un grupo nacional porque es un grupo en donde se comparte la ciudadanía. Eso es lo que se considera un grupo nacional para efectos de genocidio, que la población comparta la ciudadanía. Y es un grupo étnico porque es un grupo que comparte la lengua y la cultura. La característica de grupo racial es mucho más problemática y se invoca muy poco, cada vez menos, porque usted sabe que el concepto de raza es un concepto racista, paradójicamente hablando, pero hay que hablar en esos términos, yo creo. Porque discriminar a la gente por su apariencia física, por sus rasgos físicos, es una locura que no ha generado más que barbaridades y monstruosidades a lo largo de la historia. Ninguno de los seres humanos que han habitado, que habitan y que habitarán este planeta es responsable de su apariencia física o de su genética. A todos nos traen al mundo por accidente. En el mejor de los casos, por un feliz accidente, porque nuestros padres se quisieron, ¿no? Y porque nos ha ido relativamente bien en la vida. Pero la raza es un concepto que está en decadencia, felizmente, añadiría yo. Me recuerda la famosa anécdota de el gran Albert Einstein, el gran sabio, cuando llegó a Estados Unidos como refugiado en los años 30 del siglo pasado. En la aduana de Nueva York le presentaron un formulario y le dijeron, por favor, rellene esto para poderle dar entrada. Y en el formulario decía raza. Y había varias opciones, caucásica, africana, asiática, indígena. Entonces él tachó todas las casillas y puso humana. Raza humana. Esa, por tanto, es una categoría en desuso, felizmente. Y si algún día se le mete la mano a la definición del crimen de genocidio, lo primero que habría que hacer, lo primero es eliminar la invocación de grupos raciales. para que queden grupos nacionales, grupos étnicos y grupos religiosos. Los grupos religiosos también son inequívocos, no nos podemos equivocar. Es una comunidad que comparte una fe, que comparte un sistema de creencias más o menos organizado. En el caso de Palestina, tenemos clarísimo que se trata de un grupo nacional que comparte ciudadanía y de un grupo étnico que comparte lengua y cultura. ¿Cuáles son los actos de genocidio? Aquí tengo el texto de la convención, que es también devastador en su precisión y en su claridad. Se entiende por genocidio, dice el artículo segundo de la convención, cualquiera de los actos mencionados a continuación, ¿no?, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tales. A. Matanzas de miembros del grupo. Es la primera modalidad del genocidio. Matanzas de miembros del grupo. En Gaza, en los últimos 3 meses, ha habido miles de matanzas. Segundo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. Obviamente, los ataques a los hospitales,
Total.
los ataques a los depósitos de bienes, de alimentos, de medicamentos. Tercero, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. La población palestina ha sido y está siendo sometida a condiciones de existencia que acarrean su destrucción física, total o parcial. El hacinamiento, la deportación forzada, la imposibilidad de prestar los más elementales servicios públicos, las más elementales dignidades que nos debemos los seres humanos los unos a los otros, como asistir a los enfermos, como enterrar a los muertos, como acoger a los recién nacidos y proteger a las mujeres embarazadas. Eso no se está dando allí, por Dios. Estamos hablando de un conflicto en el que ha habido más de 25 mil muertos, de los cuales más de 10 mil niños. Ha habido más de 1.000 amputaciones de niños sin anestesia. Si la sola idea es devastadora. Cuarto, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. Esa es otra modalidad de genocidio. Y eso también se puede predicar perfectamente que ha ocurrido en Gaza en estas últimas semanas. Medidas destinadas a impedir los nacimientos. La directora de ACNUR, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados aquí en España, una señora de apellido Martín, decía hace unas noches aquí en la televisión española que los niños están naciendo en los hospitales de Gaza. Se calcula que han nacido más de 20.000 niños en los últimos meses en Gaza, en condiciones absolutamente infames, aterradoras desde todo punto de vista, sin agua para asear a los bebés, las madres desnutridas, incapaces de producir leche.
Doctor Hernando Valencia, jurista colombiano, gran experto en los temas de derecho internacional humanitario, justamente, le doy las gracias por esta cátedra que nos ha brindado en perspectiva global y espero volver a tenerlo porque esto continúa.
Por supuesto, con mucho gusto, ha sido un placer.
Gracias por su
Bueno.
sintonía en la 106.9. Les deseo un feliz fin de semana y síganos también en redes.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton. experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.